Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 3 de mayo, pues prácticamente arrancando un nuevo mes, si usted me lo permite que lo ponga de esta manera, aunque ya estamos a día 3, pero bueno, finalmente ya en este espacio de agenda local, platicando ya desde este quinto mes de este 2025, con mucho gusto, totalmente en vivo, repito, aquí en Radio Metrópoli, estación de noticias, pues con un programa que esperemos que le resulte de mucho interés y sobre todo utilidad. Le da la bienvenida a este micrófono su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, como cada sábado lo hago, y de igual manera también agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este espacio o a través de los podcast en las distintas plataformas como notisistema.com y otras más. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacernos el favor de escuchar, pues ya en este espacio que, repito, estamos ya listos. Y bueno, también permítame agradecerle a Luz Valvanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles, que ya prácticamente todos listos para platicar sobre los retos y conveniencias de la elección judicial federal 2025. Déjeme decirle que estamos prácticamente a menos de un mes de que se lleven a cabo estas históricas elecciones del Poder Judicial Federal en el estado de Jalisco. Sé, como lo he planteado otras veces que hemos abordado el tema, sé que es un planteamiento o una circunstancia que genera posiciones encontradas. Hay quienes están en pro de esta elección del Poder Judicial Federal vía urnas, hay quienes están en contra de que se lleve este proceso a cabo o de la reforma en sí mismo, como se ha dado en sus términos, pero como siempre lo he planteado, bueno, dirían por ahí, lo hecho, hecho está, y finalmente la realidad es que sí va a haber una elección el próximo 1 de junio para elegir a 6 tipos de autoridades del Poder Judicial Federal distintas. Y creo yo, permítame ponerlo así, pero es una presión totalmente personal, que se vale que usted me diga, oye Enrique, difiero de lo que estás diciendo, ya sabe que aquí en espacio de libertad de expresión, y son muy bienvenidas sus preguntas, dudas, comentarios, réplicas incluso, en este espacio sí son muy válidas. Y bueno, usted puede decirme, Enrique, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, a mí no me gusta este tema, yo no quiero ir a votar, yo no quiero participar. Pero la realidad es que yo siempre he dicho, y así lo planteo también como docente en las aulas con mis alumnos, si tú quieres incidir en el resultado, tienes que incidir en el proceso. No hay de otra. Entonces, si queremos en su momento tener la certeza de que lleguen los mejores perfiles a los cargos que va a haber del Poder Judicial Federal, pues necesariamente es importante que nos involucremos en lo que está sucediendo con todos los vaivenes e inconsistencias que esto pudiera implicar. Por eso el tema se llama así, los retos y conveniencias de la elección judicial federal 2025. Y para platicar el tema, no soy yo el que lo va a desarrollar, mi invitado aquí ya está con muchísimo gusto, un buen amigo de este espacio, y agradezco mucho el que nos acompañe, Moisés Pérez Vega, académico de la Universidad de Guadalajara, usted lo reconoce, ex consejero electoral en el IEPC, y sobre todo una persona desde hace muchísimos, muchísimos años, me consta, especialista en procesos electorales. Así que, Moisés, muchas gracias por venir nuevamente aquí a este espacio. Bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa Agenda Pública, pues que plantea temas de interés para la ciudadanía. Y este creo que, por supuesto, debe de serlo, la elección del próximo 1 de junio. Y pues un cordial saludo a tu auditorio. Si me permites también, claro, voy a mandar un saludo muy especial para mi señora madre, la maestra Mariela Luz Vega, que escucha este programa sin falta.
Muchísimas gracias y saludos obviamente también ahí a ella, y gracias por hacernos el favor también formar parte de la comunidad de escuchas de Agenda Local. Y gracias, Moisés, por acompañarnos nuevamente. Y pues vamos entrando en el tema. Lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista y participaciones. Les recuerdo líneas telefónicas 33 38 1315 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y antes de dar el uso de la palabra formalmente a Moisés para hablar del tema, déjeme decir, ya sabe que aquí siempre nos gusta fomentar la lectura y andamos buscando algún libro, alguna publicación importante ad hoc a lo que vamos a abordar, pues para que usted pueda tener algo complementario y que usted pueda descargarlo de forma gratuita y segura desde un espacio ahí internet. Pues nos costó trabajo conseguir un documento que tenga que ver con el tema, pero lo hicimos. Afortunadamente, con la colaboración de Moisés, pues logramos. Y hay un documento que le queremos compartir. Se llama Guía del INE para los capacitadores electorales sobre la elección del Poder Judicial de la Federación. Es decir, todas esas personas, esos funcionarios del INE que andan tocando la puerta, convenciendo a personas para ser funcionarios electorales, y luego que los andan capacitando para que los funcionarios no cometan errores el día de la jornada, esa guía, ese documento, no es privado, es un documento público, versión pública, está en internet, es una publicación del INE, pero es un documento muy completo que explica cómo se va a organizar todo el proceso electoral y por qué se va a hacer. Si le interesa esa guía del INE para los capacitadores electorales sobre la elección del Poder Judicial de la Federación, con mucho gusto me dice usted por WhatsApp o Telegram y le mando el link donde está publicada dicho documento para que usted pueda acceder al mismo y siga usted por su lado leyendo más sobre la organización electoral, permítame ponerlo así, de este proceso que se va a dar. Pero bueno, acabado la sección de comerciales, Moisés, vamos empezando el tema. ¿Por dónde arrancar? Finalmente, hablar de las conveniencias, hablar de los retos de este proceso, obliga a plantear una vez más esa gran pregunta: ¿qué es y por qué la elección del Poder Judicial Federal?
Sí, me parece muy muy bien que pongamos en contexto este proceso de elección, que por cierto va a ser totalmente inédito en nuestro país. Nunca se habían elegido los cargos del Poder Judicial. Y permíteme ponerlo un poquito en contexto sin, digamos, tratando de ir como a la raíz, claro, a la naturaleza de lo que es el Poder Judicial y su funcionamiento en sistemas democráticos. Y lo comento porque la gente creo que está ávida de información, la gente le gusta discutir. Yo tengo una visión muy contraria a los que creen que los ciudadanos, la gente, no habla de política. Sí habla de política, lo que se requiere es información, contraste de ideas, y tu programa, por ejemplo, entra en esta circunstancia. Y más el público, no es por nada, de Radio Metrópoli, que es un público muy crítico, muy informado, trata siempre de estar pues en los temas, ¿no? De la agenda local, ¿no? Como tu nombre, tu programa lo señala. Mira, yo lo pondría así: un sistema democrático tiene varios componentes. Esencialmente podemos distinguir dos. Uno, el elemento estrictamente popular, es decir, la legitimidad popular de los gobernantes, es decir, que no sea ningún grupo, ningún iluminado, sino que sea el pueblo el que elija a quien desee que lo gobierne, ¿no? Es lo que se le llama el origen popular o el voto popular de los gobernantes, la legitimidad democrática, que es muy importante y ha sido todo un desarrollo para que nuestros sistemas políticos democráticos modernos hayan llegado a este punto. Reconocer de manera universal el derecho al voto de las y los ciudadanos. Pero no solamente es el elemento popular, también hay un elemento muy importante que es el tema de los contrapesos de los poderes. Y aquí lo que se busca es que ningún poder avasalle al otro o esté por encima del otro. Este equilibrio es muy complicado, pero desde el diseño institucional lo que se pretende es que estos poderes puedan contrabalancearse, puedan supervisarse, así como el legislativo supervisa al ejecutivo, que también sea supervisado el poder judicial y a su vez al ejecutivo. Y de ahí, digo, la teoría política de los últimos 200 años ha puesto, digamos, como un elemento fundamental el tema de los contrapesos y también una lógica distinta de cada poder. ¿Por qué razón no se elige el Poder Judicial desde la teoría democrática? porque es un contrapeso, es el guardián de la Constitución, de que se cumpla la ley, del marco jurídico vigente, y eso necesariamente tiene que estar ligado con el tema popular, como si lo son, digamos, un presidente, un gobernante, que tiene que tener ese respaldo para tomar decisiones, para conducir un país, o un representante legislativo para hacer las leyes, para escuchar demandas, pero el Poder Judicial lo que pretende es esencialmente ser guardián de la Constitución. Y para eso se requiere independencia, se requiere preparación, se requiere un cierto perfil. Y creo que es importante que esto decirlo para que la gente, digamos, pues no se vaya, digamos, con alguna idea muy fácil de que pues el poder lo tenemos todos los ciudadanos y tenemos que elegir todo. No, hay diferentes tipos de poderes, diferentes instancias, y creo que el Poder Judicial... ese ha sido su papel en los sistemas democráticos. Y en el caso de México también ha sido. También poner en perspectiva el Poder Judicial se ha venido reformando en los últimos 20 años, 25 años. Es decir, también como se modificó el papel del Ejecutivo y el papel del Legislativo, también el papel del Judicial se modificó con varias reformas. Cambió el tipo de nombramiento de los... ministros de la Suprema Corte y en una estructura a su interior, de manera que esa es como la dinámica y un poco la evolución en nuestro país. Por supuesto que no es perfecto el Poder Judicial, hay excesos, hay corrupción, hay que decirlo, sí, pero duda. Creo que el tema de hacerlo electo por el voto popular me parece que no es una buena idea, y tan es así que en ninguna parte del mundo se contempla esta situación como la de México, que es prácticamente la renovación por voto popular de prácticamente los diferentes cargos del Poder Judicial, tanto federal como local, ¿no? Entonces, yo lo quiero poner en perspectiva porque pues no todo, digamos, es el voto popular o la legitimidad, sino también tenemos que ver que haya contrapesos, que haya diferentes visiones. ¿Para qué? Para que esos poderes velen por el interés colectivo. Cuando puede haber algún exceso de un poder, lo que sucede es que el Poder Judicial, uno de sus atributos o de sus funciones es contrabalancear algunos excesos que pueda tener tanto el legislativo como el ejecutivo, ¿no? Esa, en esencia, es su naturaleza, ¿no? Y pues ya, tenemos una, como dices, una reforma que planteó la elección directa por el voto popular de la gente y que ya está en marcha, ¿no? Estamos prácticamente a un mes, pero sí creo que era importante poner en perspectiva qué es el Poder Judicial, cómo mejorarlo, y poder haber incluso otras formas de mejorar los ocupantes de esos espacios, algún mecanismo indirecto, algún tipo de participación de sociedad civil, mejorar los perfiles, como ya se hace incluso en el Estado. Ahí el poder legislativo ya establece alguna serie de comités de evaluación de perfiles. Creo que había varias opciones, ¿no? No solamente el voto popular, pero bueno, es la reforma que ya está vigente y el proceso en marcha que tenemos, y lo que tenemos, creo yo, que hacer como ciudadanos es informarnos bien qué es lo que se va a elegir, cuáles son las funciones de lo que vamos a elegir y cómo vamos a votar, ¿no? Entonces creo que la clave de este proceso es informarnos, ¿no?
Fíjate que acabas de tocar un punto muy, muy importante, creo yo. Bueno, como lo hemos platicado, la realidad es que es muy polémico y cuestionable todo este proceso, pero finalmente, como decía yo, pues es lo que hay, o sea, ya está, ¿no? Así que con cierto nivel de filosofía popular, yo creo que hay que aplicar eso de que si solamente tienes limón, se aprende a hacer limonada. Pues es lo que hay. Entonces la cuestión es cómo entrarle, para que en este proceso quienes tenemos la oportunidad de ir a ejercer un voto, pues lo hagamos con responsabilidad, con conocimiento, porque acabas de mencionar algo importante, Moisés, entre muchas cuestiones, y amigo, reescucha, téngalo usted en cuenta. Se está eligiendo a quienes el día de mañana, por decirlo así, en los meses por venir y años por venir, se van a encargar de impartir justicia para todos. Entonces, no estamos hablando de con mucho respeto para a quienes les toque el tema, no estamos hablando de elegir al concejal del grupo. estamos, que es el que a veces anda haciendo los mensajes del maestro o sacando las copias o cosas así. Estamos hablando de quienes van a impartir justicia en los próximos años para todos los que necesiten justamente una resolución judicial. Entonces no es tema menor, es algo muy importante y trascendente. Entonces tenemos que saber por quiénes son los candidatos, valorar de ver a los perfiles y votar por las mujeres y los hombres más aptos. La cuestión aquí, y el primero, uno de los grandes retos es, ¿y cómo accedemos a la información? Porque pareciese, ya llevan un mes en campaña muchos candidatos y solamente son visibles los que sacan campañas, pongámosle, chistosas. Pero realmente, como electores, no tenemos acceso a saber con certeza la formación profesional, la forma de interpretar los marcos legales. Es decir, lucen más a veces quienes caen en la frivolidad con tal de tener likes que realmente saber una propuesta seria de quiénes son los candidatos para impartir justicia. No sé tú qué opines al respecto. ¿Cómo acceder a la información para tomar buenas decisiones?
Mira, de lo que establece la propia reforma, ya digamos la dinámica de la elección, incluso tiene varios limitantes, ¿no? Primero, hay que decirlo, que los partidos políticos no participan en esta elección. Es decir, son candidaturas en lo individual que cumple una serie de requisitos. Y permíteme también aquí hacer un preámbulo y un apunte importante para que también la gente sepa, o para que tenga sentido cuando vaya a votar y cuando contraste las candidaturas, incluso cuando tenga ya las boletas el día de la elección, esas personas que están ahí, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a la boleta? Y eso es muy importante porque también es uno de los temas que creo que pudieron ser mejor. Lo que se hizo, o lo que plantea la reforma, son que cada poder del Estado proponga una serie de personas, de hombres, mujeres, que cumplían con ciertos requisitos, pero que a final de cuentas fueron validados por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial para los diferentes cargos, desde el más alto, que es la Suprema Corte de Justicia, hasta los juzgados. De manera que no es una elección, digamos, plenamente, porque ya hay unos filtros importantes y filtros políticos, hay que decirlos, por supuesto que algunos cumplieron, pero a final de cuentas, quien decidió que esas personas fueran las candidaturas o fueran las personas que compiten por el voto de los ciudadanos, fueron los poderes, y los poderes, el ejecutivo y el legislativo sobre todo, se conforman de partidos políticos. Entonces, sí hay un filtro inicial de corte político. Y eso de entrada ya hace un recorte muy importante. Es decir, no es que como ciudadana, como ciudadano, yo que soy un abogado con mucha trayectoria, si me quise inscribir, pude por algún mecanismo hacerlo, porque hubo una evaluación de un comité que propuso cada uno de los poderes, y al final los que decidieron fueron las cabezas de los poderes, y al final hubo un mecanismo de insaculación.
Y con todo eso se les fueron muchos nombres que han salido ahora que ligados al crimen organizado, ¿no? O sea, se supone que hicieron bien su chamba de filtrar, y mira que pareciera que no cernieron bien la harina, porque se les fueron ahí algunos nombres que hoy han sido cuestionados.
Claro, fue un, creo que un mecanismo, un proceso no ideal, ¿no? Con todos los controles, los mecanismos, repito, creo que hubiera podido ser una convocatoria abierta, universidades, sociedad civil, colegios de abogados, muchos actores hubieran podido incidir, y que no hubiera sido solamente uno, pero ya, como dices, ya es lo que tenemos. Pero de nuevo, creo que es importante que la gente conozca el antecedente, el contexto, de qué va a haber, a quién va a buscar, quiénes son esos nombres, porque aparte son una buena cantidad de nombres, pero esos nombres, como digo, fueron filtrados, fueron de alguna manera aprobados por cada uno de los poderes, el Poder Ejecutivo seguramente, pues también, ¿no? Con sus perfiles, con su visión, pusieron esos nombres, el Legislativo y el Judicial, que incluso en algún momento estuvo en contra de convalidar esta situación, y mediante un procedimiento que derivó en una controversia en la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, determinó que lo hiciera el Senado. Es decir, ante la imposibilidad o la falta de voluntad por la decisión que haya tenido el Poder Judicial, le otorgó esa facultad al Senado para insacular a las personas, ¿no? Entonces, ya que están esas personas ahí, por supuesto, ya entrando a tu pregunta, sí hay, digamos, en esencia, una página del INE donde podemos buscar quienes están postulándose para los diferentes cargos. Ahorita vamos a entrar cuáles son esos cargos, cómo están organizados, cómo vamos a votar. Y también, obviamente, la otra forma, eso es, digamos, que el ciudadano busque información. Y la otra es, como en las elecciones constitucionales de los poderes ejecutivo y legislativo, pues es que los candidatos te busquen, ¿no? Y te digan, soy tal persona, este soy yo, esta es mi trayectoria, soy una persona con tales antecedentes, busco tu voto, estas son mis propuestas, elígeme. Y el mecanismo, como te digo, de las campañas también está muy limitado, porque pues no se pueden hacer mítines, no puede incluso en redes sociales pagar alguna pauta, o sea, son muy limitadas las capacidades para hacer campaña. ¿Y eso qué limita? Pues que fluya la información y que esto, a final de cuentas, redunde en, pues, no la información requerida para la trascendencia de lo que estamos a punto de elegir, ¿no?
Sin duda alguna, digo, la verdad es que hace falta más información. Afortunadamente, como dices tú, dentro de la página oficial del INE hay manera de encontrar algunos rasgos. Ahorita en lo que tú estás platicando, me metí ahorita rápido en la página de internet del INE y hay una sección que se llama Conóceles, y se supone que en Conóceles puedes tú rastrear información, pero eso es lo único que hay, Moisés. O sea, fuera de eso, ¿dónde? No hay nada más.
Pues la otra opción, que ya en los tiempos digitales que vivimos, están en los diferentes sitios de cada uno de los candidatos y candidatas, en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, pero
si lo sigues.
Claro,
si no, ¿no?
Claro. Entonces es un mecanismo muy complicado de que tú puedas dar, porque aparte no sabes bien cuál es tu demarcación, quiénes compiten, entonces hay esta desconexión. Esa es la verdad, hay una desconexión entre los candidatos que están por un lado haciendo sus campañas, sus videos, algunos, como ya lo mencionas, tratando de pues ser simpáticos para llamar la atención de la gente, pero por supuesto que eso pues no resuelve ni mucho menos un buen perfil para la función tan importante que es la impartición de justicia.
Bajo, obviamente van a ser, antes de irnos a la pausa, en los próximos minutos, viene la elección de 6 boletas. Son 6 boletas. De manera muy sencilla, nos puedes comentar cuáles son los cargos que se van a elegir para que los tengamos en cuenta. Ya sé que muchos lo han dado a conocer, pero es importante reiterar, son 6 boletas las que se van a entregar a quienes vayan allí a la urna el 1 de junio. ¿Cuáles son esas boletas?
Claro, con gusto, Enrique. Son 6 tipos de cargos. Empiezo por los que son, digamos, los de carácter nacional más importantes, y posteriormente los diferentes segmentos podemos un poquito detenerlos en cada uno de ellos. Están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son 9 cargos, vamos a elegir 9 espacios, 5 mujeres, 4 hombres. Está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, que es el máximo órgano de ese tribunal, ahí se van a elegir 2 cargos. También está el Tribunal de Disciplina Judicial, que también es un tribunal de carácter nacional, 5 cargos. Estos 3 tipos de cargos son de carácter nacional. Y ahorita después podemos entrar como en detalles de cómo está contemplada todo lo que es la geografía electoral, cómo se organiza la elección. Y luego está el Tribunal Electoral, que son los jueces electorales, se dividen en circunscripciones, ¿no? Son 5 circunscripciones, y en cada circunscripción hay una sala regional que se integran también por magistrados.
Como regiones.
Regiones, exacto.
Regiones electorales, por cierto.
Guadalajara es una de las sedes. Aquí, por ejemplo, se van a elegir 3 magistraturas, ¿no? En total, en el país, van a ser 15.
Estos 3 magistrados de la región con sede en Guadalajara son las 2 Baja California, Sonora, uh-huh, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Ahora sí me lo recuerdo.
Así es. Es una demarcación, obviamente. Ya te imaginarás los que están haciendo campaña en toda esa circunscripción, o los ministros que están haciendo campaña
en todo el país.
En todo el país, ¿no? Entonces, este es el cuarto, ¿no? Las salas regionales, las magistraturas de las salas regionales del tribunal. Y luego vienen lo que son los tribunales de circuito, colegiados de circuito, que son tribunales para en segunda instancia para revisar, ¿no?, las decisiones de los juzgados y por último las personas jugadoras o los jueces, ¿no? Entonces, te paso rápidamente los cargos que están en disputa en cada, en total. Son los 9 cargos de la Suprema Corte, los 2 del Tribunal, los 5 cargos del Tribunal de Disciplina Judicial, las 15 o 15 espacios de las salas regionales, 3 por sala, 464 cargos de tribunales de circuito y 386 cargos de personas juzgadoras. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que van a buscar el voto popular. Y eso, Enrique, solamente a nivel federal, porque también hay que decirlo que en más de la mitad de los estados, 16 estados, va a haber elecciones locales. Es decir, a esta complejidad se suman muchos estados, afortunadamente en Jalisco, por la cuestión del tiempo, por la decisión del legislativo, se determinó que se esperara un poco más esta reforma para pensarla, para analizarla con más profundidad, y se van a elegir hasta el 27 todos los jueces locales. Pero si así es complicado para el ciudadano, imagínate todo el cúmulo de cargos a nivel local. Entonces, básicamente esos son los 6 tipos de cargos que están en disputa y ahorita entramos a analizar más detalles.
Bueno, si me lo permites, Moisés, igual, amigo, lo escucho, en momento de hacer una pausa, le recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Le pedimos que nos dé sus comentarios, ya están llegando tanto por teléfono, por redes sociales, en un momento más empezaremos a darle salida, y a quienes nos están pidiendo que les compartamos esta guía del INE para capacitación electoral de quienes van a ser funcionarios, que trae pues también la información, se supone que detallada y explicada muy muy minuciosamente, pues con mucho gusto por WhatsApp me dicen y le comparto la información donde está para que usted la pueda descargar. Vamos a hacer pausa y volvemos. Estamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre los retos principalmente y las conveniencias e inconveniencias de toda esta elección del Poder Judicial Federal que se va a dar en menos de un mes, el próximo domingo 1 de junio, y que se van a dar sí o sí, pues, o sea, ya no hay manera de parar eso. La cuestión es en su momento, si usted quiere ejercer su voto, pues que lo haga informado. Si usted decide en su derecho no ir a participar, pues que también sea una decisión razonada, pero que sea producto justamente de una decisión, no de un manipuleo o un control, el que usted vaya o deje de ir. O sea, usted si decide quedarse y no de participar, que sea como un acto de conciencia cívica, y si decide participar, también que sea un acto de conciencia cívica. Esa es la importancia y lo que tratamos esta mañana de transmitirle con esto que estamos platicando con Moisés Pérez Vega, experto en procesos electorales. Y bueno, Moisés, en el bloque anterior pues ya abundamos de qué... ¿por qué una elección al Poder Judicial Federal? Ya abundamos o abordamos el tema sobre que hay 6 cargos distintos que se van a elegir, aun cuando cada espacio tiene muchísimos nombres, ¿no? O muchísimos lugares más por elegir dentro de sí. No lo platicaste, el caso de la Suprema Corte, son 9 los ministros que tienen que elegirse. Pero estoy viendo aquí varias de las participaciones de los reescuchas y sigue siendo reiterado el tema de que no hay información. ¿Cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo podemos tener un voto razonado sin siquiera sé qué nombres van a venir en la papeleta? Y cuando vengan ahí voy a decir, ¿y esos quiénes son? ¿No? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo sabemos?
Pues es que es el gran reto, el gran problema de esta elección, ¿no? De que no hay campañas como las campañas tradicionales, ¿no? De mítines, de redes sociales amplias, de que te vayan, a darle información de manera amplia, etcétera. Entonces, es un gran problema. Incluso la propia naturaleza de una elección. Para una elección democrática, pues tiene que haber opciones. Claro. No es elección cuando no hay opciones, precisamente, ¿no? Que muchas veces nos vivimos como país, pues que prácticamente era un partido prácticamente hegemónico y no había mucho de dónde elegir. Uh-huh. Pero también puede ser un problema el extremo contrario, es decir, que haya tantas candidaturas que no puedas discernir ni tener información de quiénes son, incluso determinar qué van a hacer, entender qué es su papel, cuál es su función. Entonces, hay, creo que el principal reto de esta elección, el gran reto, pues obviamente es la información, que la gente sepa qué va a elegir, quiénes son los nombres, las personas, hombres, mujeres, que van por cada cargo. Y te voy a dar, por ejemplo, una muestra solamente de un botón de muestra. Por ejemplo, ya para la Suprema Corte, va a haber, o sea, la gente va a recibir una boleta con los nombres, hombres de un lado, mujeres del otro, separados, a la izquierda las mujeres, a la derecha los hombres. Y de ahí, en el caso de la Suprema Corte, van a escoger 5 mujeres y 4 hombres. Pero fíjate, en el caso de las mujeres hay 33 postulantes. O sea, los ciudadanos, todos los ciudadanos, porque esto es nacional, los de Jalisco, los de Sonora, los de Chiapas, todos vamos a elegir a los ministros. Tenemos 33 opciones. Tenemos que elegir 5. ¿Cómo discernir de esas 33 cuál es la que considera? Es el tema que mencionas. Entonces, ¿cómo yo puedo saber quién es tal o cual candidato, su trayectoria? Algunos están en funciones, ¿no? Por ejemplo, algunas ministras. Está la ministra Lenia Batres, está la ministra Yasmín Esquivel, por mencionar algunas. Pero no tenemos esa información clara para decir, estas personas, conozco quiénes son, su trayectoria o qué es lo que van a hacer. Pero se complica. Y en el caso de los hombres, de manera similar, son prácticamente 31 candidaturas para ministros y se van a escoger 4, ¿no? Entonces, ese es el gran tema. La opción, pues es una opción que es, tiene que el ciudadano pues adentrarse un poco en los mecanismos digitales. Está la página de Conóceles, es, digamos, es la página oficial y la que tiene toda la información, ¿no? Y digamos, clara, porque ahí tienen alojado el INE, se les pide a los candidatos su trayectoria, su currículum, pero lo tiene que hacer, tiene que meter su credencial para saber la sección en la que vive. A nivel nacional no hay tanto problema, pero sí para saber por qué juez va a elegir y por qué magistrado va a votar.
Si me permites, Moisés, voy a empezar a darle salida a las participaciones del público, porque están preguntando mucho sobre este tema que estamos abordando de los perfiles, uh-huh, y sobre la organización electoral, el día de la jornada. Entonces, déjame irlos abordando, si tú me lo permites, empecemos por ellos. Ya sabe usted, amigo, reescucha, que si usted me está solicitando que le compartamos la guía del INE para la capacitación electoral y no le comparto si no le menciono su nombre al momento, no significa que no se lo haga llegar. Con mucho gusto se lo compartimos para que usted tenga información oficial sobre lo que va a pasar, ¿no? Esa es la intención de compartir esa guía de capacitación electoral del INE, para que usted tenga la información oficial, fidedigna, y no nos quedemos con informaciones ahí que quién sabe qué propósito tengan ahí en las redes sociales, ¿no? O en internet. Pero bueno, permite darle tiempo a sus participaciones. Por acá dice, buenos días, María del Socorro. Nos escribe María del Socorro Vallardo. Dice, ¿qué necedad del gobierno federal y corifeos para vender como elección el circo de sus candidatos elegidos y afines a ellos? Por fortuna no pueden obligarme a participar, no lo haré. Si se necesitan reformas, pero no de esta manera, yo no convalidaré. Gracias y saludos. Es la opinión que nos deja por aquí María del Socorro Vallardo. Por este lado, nos deja su nombre, pero dice, estas elecciones están manipuladas por morenas, por eso no voy a votar. No nos deja su nombre, pero también con mucho gusto ya su mensaje al aire. Por acá, de igual forma, me dice, déjeme ver, don José María González, dice, en relación a la elección federal hay 6 tribunales en materia administrativa, 3 magistrados en cada uno, son 18. ¿Cuántos candidatos hay para 18 puestos? Dice, ¿cómo informarme de cada uno de ellos? Digan la verdad, es una farsa y venganza de AMLO. Bueno, pues aquí déjeme decirle, don José María, que estamos pues diciendo la verdad, es lo que hay, ¿no? O sea, pero tiene usted razón, entiendo su molestia y demás. ¿Cómo saber la información? Ya nos decías, Moisés, ¿en qué página podemos encontrar todo eso?
En la página del INE, en Conóceles en particular, le pueden poner con cualquier buscador INE, Conóceles, inmediatamente le sale la página y ahí pueden ver elección judicial y ya vienen los diferentes cargos y también viene una un mecanismo para simular tu voto, es decir, para que veas cómo la boleta, cómo van a ser, para que la gente se adentre desde antes y no llegue el día de la elección con un desconocimiento total. Es una herramienta creo que bien pensada, pero pues mira, te lo voy a decir también y pues es la realidad, ¿no? Y no podemos taparla. Muy poca gente, un bajo porcentaje sabe que va a haber elección, para empezar. Por eso hay que alentar a que la gente se informe. Pero alrededor del 20% sabe que va a haber elecciones. De ese 20%, quizás no todos deciden ir a votar. Por eso los pronósticos más optimistas hablan de más optimistas 15%. Y los más conservadores a lo mejor entre 5 y 7%. Entonces, en una elección...
De nivel de participación.
Exacto. Y cuando hay una elección presidencial, una elección legislativa o a la gubernatura, por lo general la gente está bien informada porque hay mucha información previa, los candidatos están
las precampañas, ¿no?
Precampañas, debate, exacto, precampañas y luego hay debates. Entonces hay mucho más flujo de información. Y en esta ocasión pues es complicado. Entonces, por lo general en esos procesos electorales hay digamos 60% que sabe la fecha de la elección, ahora 20%. Entonces, es un número muy bajo, pero ya escuchamos aquí algunos radioescuchas, algunos no están convencidos de ir a votar y se respeta como los que deciden hacerlo.
Claro.
Y lo que yo creo que coincidimos, los invitamos, es que se informen. No es fácil, porque es una cantidad muy amplia de nombres, porque en las boletas van a estar nombres, no va a haber ni emblemas de partidos, no va a haber algún tipo de orientación, solamente va a haber nombres, ¿no? Fulanito, fulanita, enlistados, porque aparte, y aquí pasamos al cómo se vota, mi estimado Enrique, dijimos más o menos qué se vota, estos 6 tipos, pero el cómo se vota, la boleta es distinta a la que se utiliza, a la que la gente conoce cada elección, cada 3 años, cada 6 años. Acá no va a haber emblemas de partidos, va a haber nombres, y lo que tienen que hacer es poner el número de la persona de su elección, hombre o mujer, y ponerlo en un recuadro. Entonces, eso también tiene su complejidad, y aparte, como son diferentes tipos de, en el caso de los tribunales de circuito y los juzgados, hay materia civil, materia administrativa, materia penal. Entonces, para elegir tienes que tener bien identificado quién es el candidato de qué tipo de juzgado o de tribunal para poner en el color dentro de la boleta que sea correcto. Entonces, también puede haber la posibilidad de que la gente pues se complique o no tenga claridad para emitir su voto. Por eso esta página creo que es... A tu pregunta es, creo que el INE como autoridad electoral con sus herramientas es la forma, y algunos candidatos también, yo he visto en redes sociales, que también están promoviendo cómo votar, que conozcan la boleta, pon el número aquí, pero no es fácil, es un ejercicio complicado, aparte está, y no es tratar de desalentar, pero también lo que van a tardar en sufragar las personas, ¿no? En una elección... Tú sabes, todos los que somos ciudadanos y votamos cada 3 años, pues digamos, tenemos ya más o menos pensado por quién votar y son 3 o incluso 6 boletas, pero la elección es distinta, ¿no? Porque ya tienes el partido, el emblema o la coalición y ya puedes sufragar. Acá tienes que ver el listado, ya dije el nombre, del caso de un solo cargo de la Suprema Corte, son 33 nombres para mujeres y 31 nombres.
¿Habrá una boleta? Entonces, ¿habrá una boleta? Que si me recuerdo, de color rosa, según la publicidad del INE, una boleta rosa donde vienen los 33 nombres acomodados en mujeres y hombres, y de esos 33 eliges tú 5 mujeres y 5 y 4 hombres, perdón.
Poniendo en el recuadro correspondiente el número.
Así es.
También lo puedes subrayar. También lo puedes subrayar.
¿Sí se puede?
También se puede subrayar.
Ah, ¿no? Bueno, pues ahí están las
también,
dos opciones.
También se puede subrayar, ¿no? Si tú ves el nombre y dices, esta es mi elección, la puedes subrayar claramente, ¿no? Que ya sabes, son muy quisquillosos, pero con que sea claro por quién quiere sufragar, poniendo subrayando
el nombre de la persona o poner el número. ¿Cuáles las dos opciones? Ok, bueno, por acá siguen las participaciones. Dice Antonio: yo estoy de acuerdo con las elecciones del Poder Judicial. Mi abuelita decía: es más fácil amansar que quitar mañas. Y nos sigue escuchando Antonio también, ya con mucho gusto ahí la participación al aire. Por acá nos dice Ignacio Villegas, más bien pregunta, dice, perdónenme la expresión, dice, pero ¿cómo vamos? Bueno, omito la expresión. ¿Cómo vamos a saber el perfil de los candidatos? ¿Así quieren que vayamos a votar? Es lo que pregunta Ignacio Villegas. Pues, ¿cómo saberlo? Solamente así, ¿no? Como ahora sí, literalmente investigando en la página del INE, en la sección de Conócelos. En la página del INE, cualquier persona que nos esté escuchando ahorita, cualquier radio escucha, métase a la página del INE en un momento más. Si está escuchándonos por dispositivo móvil, síganos escuchando y ya luego lo busca, para que no se salga del programa. Pero, métase a la página del INE, vaya a la sección de Elección Judicial Federal, Elección del Poder Judicial Federal, perdóneme, y busca ahí donde dice Conócelos y ahí usted puede encontrar. Si gusta, vamos a la pausa del programa y regresando, seguimos con sus participaciones. Por mientras, váyale buscando eso de Conócelos, a ver si qué le parece cómo organizó el INE ese menú para que conozcamos perfiles y currículas de candidatos. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local. Ya revisamos ahorita nosotros aquí en la pausa también la página de internet. Si usted le pone en cualquier buscador Conóceles INE, automáticamente el buscador le va a lanzar dónde está esa parte que estamos platicando de la página, repito, oficial del INE, donde usted puede meterse ahí a buscar quiénes son las candidatas y los candidatos, pues para lo que usted el cargo que usted le interese conocerlo. Es la única manera donde puede tener esta información oficial de primera mano, validada, y no caer también, repito, ahí en información inventada, que puede haber también en internet, ¿no? Repito, Conóceles INE, póngalo en su buscador y adelante, ahí le va a llevar el link para que pueda ver eso. Participaciones del público. Guillermina Valdés dice: saludos, magistrados y todos los demás, podrían cambiar la corrupción de quienes se han hablado últimamente por lo mismo, no se juzgue y no den libertad a los delincuentes más peligrosos, es lo que está pidiendo Guillermina Valdés. Enrique Ocampo dice: felicidades a todos los del programa, los sábados los escucho y no me lo pierdo. Muchas gracias, don Enrique Ocampo, por hacernos el favor de escuchar cada sábado. Ignacio pregunta: si no se sabe el perfil, ¿mejor no votamos?, te preguntan. Entonces, aquí pues yo creo que lo importante es informarnos, ¿no? Informarnos. Y en todo caso, voy a decir lo que a lo mejor va a sonar muy polémico, Moisés, igual amigo lo escucha, pero pues si también está la otra opción, diría el doctor Javier Hurtado, que le mandamos un saludo si nos está escuchando, dirá, pues si no le gusta, vaya de todos modos y anule su voto, pero vaya y participe, ¿no? Que se ejerza ese conteo para que se registre en el acta su interés y su rechazo, diría, como diría Javier Hurtado, ¿no? No estoy invitando a que vaya y anule el voto, nomás estoy planteando las opciones que usted tiene de ir o no ir, o ir y cómo quiere votar, en función de lo que pregunta Ignacio. Don Alfonso Chiqueldrubel dice: no nos olvidemos que nuestros votos vamos a ser simples ciudadanos verdaderos, Dios del Olimpo, a los cuales no vamos a tener acceso los ciudadanos comunes y corrientes cuando estén en sus cargos. Ese también es tema, ¿no? De que finalmente vamos a votar por gentes que ni sabemos quiénes son y al rato ni van a saber la responsabilidad que tienen. Fernando Rubén Briones dice: ¿quién va? Te pregunta, ¿quién va a contar los votos? ¿Los cuentan en el distrito? ¿Los paquetes se los llevan a México? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se maneja el tema? Es una buena pregunta.
Esa es muy buena pregunta, porque también tiene que ver con las particulares de esta elección. A diferencia de las elecciones constitucionales para ejecutivo y legislativo, que hay mesas directivas de casilla, donde ahí mismo, una vez que se terminan de emitir los votos, se escrutan, se separan y se cuentan, y se cierra la casilla con los resultados de cada casilla. En esta ocasión no va a ser así. Eso no significa que no sea una elección transparente y democrática. Lo que se decidió por parte del INE es que también por la complejidad de la elección, 6 boletas, el tiempo en la votación, lo van a hacer los consejos distritales del INE, donde son personas imparciales, personas preparadas, para que la gente, eso sí, tenga confianza de que lo que se emita ahí va a ser el resultado genuino de la voluntad popular. Eso no tengo la menor duda. Pero sí es un mecanismo, y es importante que lo sepa la gente, que no es que una vez que terminen van a ver el resultado en la sábana de cada casilla, porque no se van a contar ahí los votos. Se van a contar en el consejo distrital respectivo.
Y una pregunta que yo te haría directamente, Moisés, por tu experiencia como consejero electoral, pero con muchísimos años metidos en el estudio de los procesos electorales, creo que es importante decir, estos consejos distritales no son representantes de partidos, son funcionarios, son ciudadanos, son mujeres, hombres, que pues llevan ratito ahí en el servicio civil electoral, ¿estamos de acuerdo?
O sea, de acuerdo, y también como comenté al principio, en esta elección no es una elección de partidos. Los partidos no intervienen, no proponen candidaturas, no van a vigilar el voto. Entonces, en los consejos distritales, esta ocasión, no hay representantes partidistas, a diferencia de una elección constitucional, ¿no? Entonces, van solamente ellos como árbitros electorales a contar los votos y a emitir los resultados.
Por acá nos dice Poncho, dice, esta elección es una oportunidad para que al menos el pueblo decida en la elección de jueces, ministros, magistrados, no como antes que los ponían al dedazo y a modo. Al menos no va a ser así, es lo que señala Poncho. Por acá nos dice Oscar Candelario, dice, no a la farsa, no a la trampa, no a la hipócrita democracia y justicia morenista. Esta será la elección del Poder Judicial de lo que queda de los restos de la República. No soy misógino, por mi opinión. La orden desde Palenque para los adoctrinados del bienestar es votar por Lenia Batres, la señora de Florida, elocuente vocabulario y con total desconocimiento de la Constitución. Y bueno, ahí sigue planteando varias cuestiones Oscar Candelario, gracias también por su participación, déjeme porque me apuro porque si no se me va el tiempo. Por acá nos dice María de la Luz Gutiérrez, gracias por el programa tan interesante, dice, saludos al invitado Moisés, gracias por compartir sus conocimientos y te pregunta, vamos a votar por jueces, yo no tengo conocimiento de los jueces, dice que muchos están en campaña, pero algunos dicen que están con el crimen organizado, ¿y cómo saber? Y la responsabilidad de votar, si es difícil estudiar trayectorias de cada uno, para mí es mucha responsabilidad, te pregunta y te dice María de la Luz Gutiérrez.
Mira, lo que dice María de la Luz Gutiérrez lo conecto con lo que dice Ignacio hace unos momentos. Ajá. Que y creo que es la raíz, la esencia de una elección democrática es que tengamos información. Entonces, yo... me parece que son dilemas muy válidos, ¿no? Que la gente esté, pues, confundida o no tenga la información clara. Yo diría, infórmense de la mejor manera que puedan acceder a esta opción del INE o también que esperen algún tipo de información de las candidaturas, porque puede suceder en estas próximas semanas, ¿no? Que ya está próximo. Entonces, sí es un reto, María de la Luz, Ignacio. Infórmense y si de plano están en su libertad, en su soberanía personal, claro, su decisión, si no están convencidos, pues no voten. O la otra es que si tienen información de algunas candidaturas y no de otras, pues que sufraguen por las que sea de su interés
y, por las otras
y que tengan información,
claro,
y por las otras no, ¿no? Si yo tengo información, por ejemplo, del Tribunal de la Sala Superior, los conozco, tengo elementos, puedo votar por ellos. O la Suprema Corte, que son, digamos, como los más visibles, ¿no? Pero si las personas juzgadoras es algo mucho más técnico, mucho más al interior del Poder Judicial, pues prácticamente no tenemos familiaridad con ellos, porque pues nunca los hemos elegido. Es un trabajo al interior muy importante, pero que pues desarrollan una labor, digamos, que quizás sea un poco esa idea de hacerlos más sensibles. Un poco de las conveniencias, si me permites, que puede ser, es que los que puedan llegar, estoy hablando de manera muy optimista, pudieran cambiar, ¿no?, esta visión de una justicia lejana, una justicia que no escucha a las víctimas, a los que están solicitando esta justicia en los diferentes campos. Pero sí, coincido, si se puede lograr esta información, que es complicado, que está en la carga del ciudadano, adelante. Pero si también una persona, no porque se sienta obligado a ir a votar, no tiene información, pues que no lo haga.
Sí, que es una decisión totalmente personal. Como hemos dicho aquí, no se trata de que vayan a votar por votar o se queden sin votar por quedarse sin votar. Que cada quien razone y decida el sentido de su participación, ya sea desde la urna o desde la casa. Cada quien que decida la parte que le toca. Y en ese sentido, Ivette Ruiz dice, y comentar que nos pone una posición, bueno, te mando saludos, primero que nada, y comentar que nos pone una posición muy difícil al tener que elegir a ministros cuando no hay información de quiénes son. Incluso después de la elección hasta puede haber un sentimiento de culpa, ¿no? Es lo que nos advierte por aquí Ivette Ruiz. Por acá nos dice Rosa, dice, tengo conocidos que saben de derecho y todos me señalan que esta farsa orquestada por la presidenta Sheinbaum es algo totalmente manipulado ante los ojos del mundo. Solo estamos haciendo el ridículo, que es lo que nos dice también de igual manera. Y luego por acá nos dicen también, no me deja, Leti Navarro, que manda saludos, y dice, ¿cómo vamos a votar por un juez, magistrado, etcétera, si no conocemos su trayectoria académica? Eso es una farsa de la 4T, siempre a su modo, es lo que también señalan por acá, de igual forma. Margarita Reynoso dice, yo estoy temerosa de estas acciones que nos vuelvan una Cuba. Bueno, pues así siguen las participaciones. Hay quienes están escribiendo aquí que están a favor de que vaya la gente a votar por primera vez. Hay otros muchos que están planteando, pareciera, más dudas y otros rechazo. Ese es el planteamiento a un mes de la elección, Moisés, y ya estamos prácticamente por irnos. No sé si quieres compartirnos algún último mensaje final, porque ya pues prácticamente estamos a 30 segundos.
Bueno, información en la misma finalidad, y no es desmotivar el voto, sino información. Decir que se van a instalar menos casillas que en la elección tradicional. Digo, para que la gente no se sorprenda si no va a ir al lugar donde habitualmente va, porque seguramente va a tener que ir a otra casilla. Si es de la sección donde coincide que hay una casilla, muy bien, pero puede ser probable que tenga que desplazarse un poquito más lejos para poder votar. Va a haber como menos de la mitad de las casillas. En el 2024 fueron 11,000 casillas, hoy va a haber poquito menos de 5,000.
Falta que los dejen en las casas por unas casillas también, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Aquí nos sigue preguntando, aprovecho ya la última pregunta, Josefina González, que dónde pueden encontrar esa información. Decíamos, métase, Josefina, y cualquier persona a su buscador, póngale Conóceles INE y de ahí lo lleva donde están los currículums y trayectorias de todos los candidatos que hay. El tiempo se nos fue. Gracias, Moisés, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y que la gente vote con conciencia.
Muchas gracias a usted, amigo. Lo escucho. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos escuchamos la próxima semana.